Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Diván de Nicole. Hoy en este nuevo episodio tenemos a una gran invitada que nos acompaña desde Suiza, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a estar hablando sobre escritura y cómo ha sido el camino para ella en la escritura también. Así que, hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Nicole, qué alegría que podamos conectarnos desde la distancia igual, pero con el corazón súper conectado y con las mismas pasiones y con las mismas alegrías.
Muchas gracias por aceptar esta entrevista, ¿cierto? Y yo te agradezco mucho que te des el tiempo. Sabemos que allá igual son como las 7, 8 de la tarde. Y tenías cosas que hacer también, pero sin embargo te diste el tiempo para estar aquí compartiendo y conversando con todos ustedes también. Yo les voy a contar un poquito quién es Adriana. Adriana Olmos es colombiana, pero actualmente, como les comentaba, vive en Suiza. Estudió comunicación y aunque toda la vida la escritura estuvo presente, ha sido el migrar lo que la ha llevado a resignificar el acto de escribir. Y por eso hoy promueve la escritura desde Siflow. Cuéntanos un poquito, Adriana, qué es lo que estás haciendo actualmente. Cuéntanos un poco también desde Siflow, cómo surge. Y para que hablemos un poco de cómo ha sido tu camino en relación con la escritura.
Vale, gracias por esa presentación y por ese lindo espacio. Sí, como bien lo decía, soy colombiana, emigré a Suiza y aunque toda mi vida profesional la escritura ha estado como acompañándome pues, en temas de comunicación, escribir siempre ha estado conmigo, desde momentos personales, tanto profesionales, pero ha sido el migrar, el estar en un país con una lengua distinta, involucrarme en una cultura distinta, la que me llevó justamente, me sentó nuevamente a escribir, pero con otras intenciones, y descubrí en la escritura una manera de verme distinto. Yo creo que para mí el papel se transformó como en un pequeño espejo, en un pequeño mundo, en donde me permitió ver mi reflejo, aceptarme, verme en momentos difíciles de adaptación, porque migrar no es simplemente volar, poner las cosas en la maleta y llegar a otro lugar. Migrar es un proceso humano muy complejo que tiene todos lo positivo y tiene todo lo negativo, pero sabiéndolo llevar, digamos que se hace buena gestión, y parte de esa buena gestión por la que estoy transitando hasta ahora, la escritura me ha ayudado en ese tránsito, en encontrarme, en verme, en sentir mi voz, y principalmente en un país con una lengua extraña, en donde no tenía ninguna referencia. Se habla alemán y mi alemán aún no fluye debidamente, así que lo que hizo la escritura fue justamente no opacar mi voz de ser que soy, y regalarme la posibilidad de verme quien soy en este nuevo país.
Claro, mira qué importante lo que mencionas. Hace un tiempo nosotras conversábamos y me contabas de este proceso de adaptación y me mencionabas algo que quedó ahí muy grabado en mí, que me decías que, claro, allá es otro idioma, el cual no es tu lengua materna, y el escribir es conectar justamente con tus raíces, con tu lengua materna desde tus orígenes, y de alguna forma poder conectar desde otro lugar mucho más íntimo, seguro. Es una forma también de contención y de poder adaptarte a ese proceso en el cual estás viviendo, de tener que ir a migrar a otro país totalmente nuevo, con costumbres nuevas y con un lenguaje también muy, muy distinto, ¿verdad?
Sí, es. Yo creo que migrar y escribir, yo creo que si alguien me preguntara cuál debería ser como el primer, como un tip de migración, debería ser reencontrarse con la escritura. Mantener papel y lápiz muy, muy cerca es, yo creo que parte del proceso de de adaptarse, porque además es reencontrarse con uno mismo, ¿no? Es como ir a las raíces. Yo siempre digo que migrar y escribir me han sacado de mí las bases más colombianas. Me he vuelto más colombiana que nunca. En Suiza soy más colombiana que nunca, y escribiendo saco mis raíces, saco mis orígenes, saco lo que heredé, saco la mujer que soy, mis sueños, mis aspiraciones. Creo que justamente ha sido una mezcla, y cuando me encontré con esto dije, esto no puede quedarse solo en mí. Creo que la vida me regaló la posibilidad de verlo, pero también tengo la posibilidad de promoverlo, de multiplicarlo, porque creo que cuando uno tiene esos hallazgos o esos pequeños chispacitos en la vida, potencializarlos y compartirlos es un deber. Creo que yo me sentí en la obligación de compartir lo que me estaba pasando y de decir, todos tenemos derecho a escribir, todos tenemos el mismo derecho a encontrarnos con el papel, de compartir, de hallarnos en el papel. Y justamente eso fue una de las grandes motivaciones. Una vez yo me encontré con la escritura, dije, promovamos el encuentro, hagamos como, seamos aquí como el cupido de personas con de diferentes, no solamente migrantes, sino promovamos la escritura como como ese pequeño encuentro con uno mismo. Démonos la posibilidad y el regalito de escribir. Es un regalo, la verdad es que es, y se ha convertido en una herramienta de vida, no solo para mí, sino con las personas que tengo la fortuna de acompañar en sus procesos creativos de escribir. Es realmente una herramienta de vida.
Exacto. Cuéntame un poco cómo has sido acompañar. Yo, bueno, desde mi trabajo como psicóloga, igual me ha tocado acompañar a varias personas alrededor del mundo, y sobre todo chilenos que han tenido que viajar y que han sido valientes y llenos de coraje en tener que ir a justamente adaptarse a un nuevo país, y que muchas veces ese proceso de adaptación no es todo color de rosas. Cuéntame desde ahí cómo ha sido tu experiencia como acompañando a otros migrantes también, desde Suiza, desde donde estás, cómo trabajas también con otras personas alrededor del mundo.
Sí, yo tengo la posibilidad y el regalo de acompañar el proceso creativo de migrantes, pero también la pandemia y mi apertura también de alma me ha permitido llegar a otras personas en otros lugares del mundo, que no migrantes, sino en sus lugares de origen, o que viven en sus países, pero principalmente con personas que han migrado, que bien lo dices, la migración implica un valor y una valentía impresionante. El acompañamiento es más como primero de reencontrarnos con nuestra lengua materna. Entonces hay un primer insumo de inspiración y de exploración, que es la lengua, y es sentir reapropiarnos de la lengua, y eso implica muchas otras cosas como nuestras costumbres, la manera como valoramos ciertos actos, la comida. Y por ahí empezó el camino, de hecho, de algo que promovemos mucho en CFLOW, que es la escritura sensorial. Y es que adaptarnos a un entorno implica ser más conscientes de ese entorno, y cuando somos más conscientes significa que tenemos apertura en la percepción, que estamos percibiendo mucho más. Y la percepción es cuando abrimos los sentidos. Cuando abrimos los sentidos y nos abrimos al mundo, cuando empezamos a sentir, por ejemplo, yo, mujer de trópico, que no conocía las estaciones, empezar a sentir el olor del invierno, por ejemplo, y sentir el sabor del invierno, ha sido apropiarme del invierno a mi manera. Entonces yo ya hoy sé a qué huele el invierno, que antes era las películas que veía la nieve, era lo único, lo máximo que llegaba en los viajes o en vacaciones que uno estaba fuera, pero no era tan mío. Hoy he hecho, y este acompañamiento es lo que hago con personas migrantes, y es cómo hacemos para apropiarnos del entorno del que no pertenecíamos, cómo nos apropiamos. Nada mejor que ampliando los niveles de percepción, que dándole la posibilidad a los sentidos de ser parte de ese territorio nuevo. de oler, de captar los sabores, las texturas, la luz, el juego de los colores. Es una manera creativa de apropiarnos del nuevo espacio y de hacer parte de ese nuevo territorio en el que habitamos.
Me encanta porque siento que la escritura también nos ayuda a conectar con todo eso, con todo lo que habitamos desde lo externo y también desde lo interno, ¿cierto? Y cuando empezamos a prestar atención y generamos pausas presentes, activas, para conectar con el presente, ¿cierto? Empezamos a conectar más con los sentidos, ¿cierto? La escritura sensorial cobra un papel fundamental en eso, sobre todo en la conexión, y empezamos a observar e ir mirando más allá de lo que vemos, o sea, conectar con el olfato, observar qué sensaciones físicas te genera ese aroma que estás sintiendo, ¿cierto? Y también la fuerte conexión que tiene con las emociones, porque cuando uno siente un aroma, también viene de la mano una emoción y un recuerdo, y como dices tú, quizás vas generando nuevos recuerdos y nuevas experiencias, con experiencias totalmente nuevas que tienen que ver con lo experimental, ¿cierto? Desde vivir la experiencia de sentir, ¿cierto? El tacto, la nieve, cuando decías tú, ¿cierto? El observar las diferentes tonalidades de lo blanco de la nieve, porque ahí empiezas a darte cuenta que la nieve, tiene diferentes tonalidades de blanco también, dependiendo de qué etapa está, ¿cierto? De qué fecha están ahí también, ¿verdad? Entonces, siento que la escritura sensorial tiene una gran herramienta para llevar la mirada hacia todo lo que somos y también todo lo que podemos experimentar con nuestro exterior, ¿verdad?
Sí, yo creo que parte del proceso de adaptarse implica reconocer el entorno, reconocerse uno mismo en ese entorno, conectar con el entorno y llega casi que por añadidura algo muy bonito y es el sentimiento de gratitud, porque en la medida que tú te reconoces, estás allí, estás presente, agradeces donde estás y entonces creo que el ciclo se cierra de una manera muy bonita y es un ciclo muy inspirador y es ahí donde se promueve la escritura porque si sí, yo reconozco los sabores, los olores y luego qué hago con este reconocimiento, plasmarlo en el papel y dejarlo que le dé vida a una historia, bien sea en un concepto autobiográfico o en algo de ficción, pero llevarlo al papel hace que ese reconocimiento y esa conexión con mi entorno trascienda, porque lo dejo en palabras, ya tiene una existencia, entonces eso es lo que hace que el ciclo se cierre de una manera muy, muy bonita. Y no solamente para personas que emigramos, muchas veces, y esto se lo suelo decir a estudiantes que viven en sus lugares, en sus países, a veces nos sentimos migrantes en nuestra propia casa, ¿no? Cuando no somos conscientes cuando no vivimos tan en presente, cuando estamos anclados en el pasado, cuando estamos como muy en el futuro, al final estamos migrando de nuestro presente. Y entonces es como un llamado a conectarnos con el presente. No necesitas estar muy lejos, pero a veces estás en el lugar que siempre has estado, pero tu ausencia es mucho más fuerte que la de un migrante. Entonces es como la escritura sensorial y activar los sentidos es justamente eso, como llamar, es un llamado a la presencia, a la conciencia, a la gratitud y a la conexión. Y eso son elementos, insumos poderosísimos para escribir.
Mira, qué interesante. Claro, como dices tú, muchas veces, y a mí me toca también verlo con mis pacientes igual, cuando a veces empezamos a revisar que muchas veces pacientes que tienen a lo mejor trastornos depresivos, trastornos de ansiedad también, ¿cierto? O cuadros ansiosos, en donde, por ejemplo, cuando estamos experimentando ansiedad, nuestra mente va hacia el futuro, en imaginar escenarios catastróficos, en imaginar qué pasaría si, ¿cierto? Y estamos con nuestra mente no en el presente, sino en el futuro. Y cuando estamos en cuadros depresivos, vamos hacia un estado más como de lo pasado, de conectar más con la tristeza inclusive también. Entonces eso hace que la escritura sea un registro, un soporte también emocional que nos conecta con el presente, en donde vamos focalizando lo que está pasando en nuestro presente y conectando aún más también con nosotros mismos, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, y así podemos ir canalizando de mejor manera estos tiempos, ¿verdad?, de los cuales vamos habitando. Y como dices tú, siento que también la escritura creativa, sensorial, terapéutica, nos ayuda a tener mayor conexión con nuestras percepciones. Y además también influyendo en una mayor inspiración, mayor gratitud, y el ir plasmando, atesorando, registrando todo lo que nos sucede, de alguna forma también es un mapa que nos ayuda a ir transitando de mejor manera y transformando nuestras emociones, nuestros pensamientos, inclusive nuestras percepciones.
Sí, ¿cierto? Definitivamente. Yo creo que en muchos de los factores, al final, escribir... la escritura con el apellido que queramos ponerle, y el apellido implica muchas, digamos, la fuente con la que se explora, la inspiración, el producto, el resultado, el propósito, pero escribir en general, yo creo que lo que nos brinda es un llamado a bienestar, ¿no? Es como a traernos al presente y son regalos, la escritura es un regalo, creo que es por eso mi frase, suele ser mi frase de ¿por qué escribes? Porque es un regalo y todos los regalos se atesoran, todos los regalos se cuidan, se valoran, se aceptan, se agradecen y definitivamente escribir es un regalo que nos pertenece también a todos, ¿no?
Entonces desde ahí, como nos pertenece a todos, todos podemos escribir, ¿cierto? Y podemos ir explorando la escritura desde diferentes áreas, pero que al final llegamos a lo mismo, ¿cierto? Como la escritura como una gran herramienta de autoconocimiento y conexión, ¿verdad?
Definitivamente, sí.
Cuéntame
sí,
un poco...
Definitivamente es una gran herramienta.
Cuéntame un poquito, si quieres compartir con nosotros alguna consigna que sientes que pueda ayudar a las personas que nos estén escuchando sobre... escritura sensorial, inclusive hasta escritura cromática, porque tú también hablas de la escritura cromática, ¿cierto?
Sí, yo creo, el tema de los colores, la escritura cromática, escritura sensorial, de hecho cromática es como un pequeño bebé de la escritura sensorial, es como simplemente una excusa creativa para salir al mundo que habitamos y encontrar inspiración. En los dos sentidos, y la cromática, los colores al final también nos dicen mucho, somos seres muy visuales, el 80% de lo que percibimos llegan por los ojos y llega en colores, así que definitivamente los colores nos inspiran y nos dicen mucho, y detrás de cada color hay muchas historias que nos contamos a nosotros mismos. Pero hablando de consignas, yo creo que hay un ejercicio muy interesante, y es lo primero es desde el lugar que habitamos, bien sea la habitación donde dormimos, la casa, el barrio, la ciudad, es empezar a hallar, como hacer como esos listas o esos inventarios de a qué huele mi habitación en la mañana, a qué huele un domingo en la mañana, a qué huele mi ciudad en verano, y empezar a determinar esos factores. El solo hecho de preguntarnos ya nos hace conscientes de que la nariz tiene un rol muy importante en mi proceso de percepción, y es empezar a sentir, hay un olor diferente los domingos en la mañana, y sí, quizás el domingo en la mañana el olor a café es lo que marca, y ese olor a café me conecta con otras cosas. Yo suelo poner este ejemplo porque me pasa mucho, y es, estando lejos, el olor a café definitivamente me conecta con mi tierra, y es ni siquiera como en la generalidad, me conecta a la casa de mi abuela, y entonces ahí ya me quedo ahí conectada con mi abuela y me conecta con emociones, que bien decías tú, lo importante que me conecta con la relación que yo tenía con mi abuela y me lleva más allá, y todo llega con una pregunta, ¿qué huelen los domingos en la mañana? llego al café, huele a café, huele a la casa de mi abuela, huele a mi abuela y huele todo lo que implica la emoción, los sentimientos y los recuerdos, la memoria que llega cuando hablo de mi abuela. Y ahí es una conexión que saca chispas, rayos y centellas.
Claro, o sea, sería como el café para ti, sería una mezcla de domingo en la mañana, pero a la vez también la nostalgia y ese calorcito de ese abrazo que me imagino que sientes al recordar a tu abuela también, como al preparar ese café, me imagino que era un ritual también, o sea, es todo como lo preparaba, la forma en lo que ella lo preparaba, ¿cierto? Entonces, eso todo lo que involucra el estar preparando tu taza de café el domingo en la mañana te hace conectar también con un lado emocional, nostálgico y también de todo lo que significa para ti tu abuela, ¿verdad?
Exactamente, yo creo que es como una inspiración muy holística, ¿no? Como
eso.
Vuelo, es más allá de un simple estímulo, porque al final cuando yo estoy oliendo simplemente es un estímulo, es un proceso biológico de mi cuerpo, llega un aroma, se conecta con el cerebro y es allí donde pasan muchas cosas. Pero si el cerebro no estuviera conectado con mi corazón, no habría una conexión tampoco con las emociones. Entonces sí, definitivamente es una conexión holística la que hacen los sentidos, que por eso es tan poderosa en el proceso creativo. Yo creo que no hay una dupla más bonita que conectar sensaciones y emociones para llevarlo al papel. Creo que es la mejor combinación de sensación y emoción, y es la manera como conectamos historias, como transportamos nuestras emociones al papel. Creo que es la mejor pareja que podemos llevar al proceso creativo, es justamente emoción más sensación.
Exactamente. Entonces también podríamos ver como qué otra consigna podría ser, como a qué sabe también la felicidad para ti, por ejemplo.
Sí.
A ti, por ejemplo, Adriana, ¿a qué sabe la felicidad?
A mí me sabe a canela, tienen como un saborcito de canela, como de frutos rojos y canela. A eso me sabe la felicidad, no, en este momento, porque además puede cambiar, ¿no? En este momento mi felicidad sabe como a infusión de frutos rojos con canela.
Uh-huh. Perdón, me imagino que cada vez que intentas conectar con la felicidad, a lo mejor también acudes a prepararte algo con canela, al sentarte, por ejemplo, a tomarte una infusión, inclusive una agüita y le echas canela o una infusión de frutos rojos, darte
debe
esos
ser también
espacios,
en invierno,
¿sí?
Debe ser justamente ahora en invierno que la felicidad está en una bebida caliente, ¿no?
Exacto.
Sí, los rituales que nos dan felicidad, los rituales son maravillosos, los rituales que hacemos en la cotidianidad son, hablan mucho de nosotros mismos, ¿no? La manera como nos preparamos un té, y ser conscientes de eso también es parte del proceso sensorial. Pero sí, una consigna también bonita, hace un par de meses atrás ponía varias consignas sobre tema sensorial y decía también a qué sabe tu primer amor.
Mira.
Y habían unos sabores un poco extraños también, pero es la manera como se conecta, a qué sabe tu primer amor, Nicole.
Wow, qué pregunta.
¿A qué sabe el primer amor?
¿A qué sabe el primer amor? Yo creo como algo dulce, como algo muy inocente también, sí. Quizás como notas como claro, como una nota como a chocolate, vainilla, algo sutil, ¿cierto? Como suave y sutil, como muy muy leve, tampoco tan empalagoso. Como claro, podría ser como esto, como el chocolate, el cacao, la vainilla, sí,
qué
creo
lindo.
Que son aromas como claro, como que evocan, y mira, esto que tú haces también hace que de alguna forma se conecten áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con los recuerdos, porque cuando uno empieza a recordar, vienen imágenes, y esas imágenes que vienen, uno también las puede interpretar con ciertos aromas, ¿verdad? Okay. Entonces, qué importante también el procesamiento que uno hace al escribir, frente a la escritura sensorial, cromática también, de alguna forma vas procesando a través de los aromas, el cerebro se activa, el sistema límbico se activa del cerebro, ¿cierto? Y va procesando no solo aromas, sino que emociones, recuerdos. Y eso es lo importante y lo bonito, porque te hace conectar, claro, con el presente, mientras estás imaginando y pensando y recordando, pero también con el pasado, como la experiencia vivida. Y en ese aspecto puede ser una experiencia muy linda, muy, digamos, como significativa, o también procesos que pueden ser dolorosos también, uh-huh. ¿cierto?
Cada, en nuestros cursos de escritura sensorial, que abordamos cada sentido con, como desde su función fisiológica, desde su historia, desde su evolución también, cada sentido es poderosísimo y tiene un rol fundamental en no solamente como en el proceso biológico del cuerpo, sino también en el proceso creativo. Uh-huh. Y está conectado con los olores, están conectados directamente con el cerebro y nos lleva a la memoria. El gusto, que además es el sentido mudo, porque, bueno, el gusto es el sentido de lo social, entonces es ahí donde conecto con los amigos, con la familia, como con los espacios de apertura de lo social, con el olor. Y el olor es súper particular porque es el sentido mudo. Intentar describir un olor, entonces, ¿a qué huele la lluvia, por ejemplo? A lluvia. Claro. La lluvia huele a lluvia. Y siempre el olfato siempre acude, y es como el sentido de las metáforas, me gusta decirlo así, porque siempre acude a otro sentido. Y cuando entendemos eso, decimos, entonces todo está conectado también. Y ahí también tiene un poco la magia de los sentidos.
Sí, o sea, el olfato está estrechamente relacionado con la percepción del gusto también, ¿cierto? Y de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el aroma también está conectado con ese sentido, ¿cierto? El sentido del olfato. Tiene una vía también súper directa hacia otras áreas de nuestro cerebro, ¿cierto? Que tienen que ver y están implicadas en la memoria y en las emociones. Entonces, al estar conectada al olfato, el gusto, y estar conectado también a nuestras emociones y nuestra memoria, se produce ahí como una explosión de sabores, recuerdos, emociones, y eso es importante tomarlo para aprovecharlo y dejarlo registrado y conectar con la escritura. ¿Sí?
De acuerdo, sí. Sí, justamente por eso la magia de la escritura, del conectar con los sentidos, y qué mejor que llevarlo a la escritura. Pero también puede ser que sea cual sea la expresión creativa, hacerle apertura a los sentidos para pintar, para escribir, para bordar, para sea cual sea la expresión que estés realizando o el proceso creativo que se esté realizando, creo que es mágico justamente por eso, por la conexión que tiene con la vida, con el presente, con el pasado, con el mundo que habitamos. Entonces creo que por eso tiene tanta magia el hacer conciencia a través de los sentidos.
Exacto, y esto me gusta mucho, el concepto de la escritura como magia. Como para mí la magia significa el poder de transformar, el poder de ir a mirar, observar más allá de lo que uno está viendo, ¿cierto? Y la magia también nos ayuda a conectar con diferentes partes de nosotros, nos ayuda a potenciar nuestra creatividad, a poder fluir, ¿cierto? Conectar, disfrutar. Yo siento que la escritura también tiene un acto bastante psicomágico, mágico, ¿verdad? Que nos ayuda a transformar nuestra realidad, nuestra percepción, nos da más amplitud de conocimiento también interno y externo. Para ti, ¿por qué creerías que la escritura es magia?
Uf, la escritura es magia. Es magia, es un espejo. Y me pertenece, es magia en cuanto me permite ser quien soy y hacer lo que quiero y crear lo que quiero. Es como tener la posibilidad de el poder en mi mano de hacerlo todo posible, incluso de crear una nueva historia en mi vida, porque yo tengo el poder de crearlo en el papel. Y por eso creo que más allá de una varita, lo que tenemos es palabras, y las palabras crean la vida. Y por eso creo que es magia. Creo que definitivamente en mí hace magia, y lo veo con todos los estudiantes. Es que de verdad es, creo que la palabra le queda pequeña cuando decimos que es magia. Pero sí, es poderosísimo. Tiene un poder de transformación impresionante.
Aquí la varita mágica sería el lápiz.
Sí.
¿Cierto?
Sí, los polvitos mágicos son las palabras.
Exacto, ¿cierto? Qué importante, ¿verdad? Como el poder identificar la escritura también como un acto mágico para poder crear la vida que queremos, y cómo también podemos diseñarla y sacar también nuestra voz, ¿verdad? Como que nos ayuda a conectar con esa voz interna y potenciarla para así poder crear fuera también. Es muy interesante, muy muy sí. interesante. Cuéntanos un poco cómo haces magia desde C-Flow, por qué el nombre también C-Flow, hablamos de fluir, ¿cierto? En este estado de fluir constante, de acto creativo también.
C-Flow es un laboratorio de exploración narrativa, más allá que de formación de escritores ni de promoción. Promovemos la escritura, sí, pero es un laboratorio que, como su nombre lo indica, todo es posible, todos los experimentos son posibles, prueba, ensayo y error también, a través de explorar la narración, no necesariamente la escritura, porque la escritura como implica un conocimiento e implica un resultado. Bien sea en un libro, en un texto, exploramos la narración, porque además a todos nos pertenece la posibilidad de contar historias y de contarnos nuestra propia historia, biográfica o ficción, pero eso nos pertenece a todos los seres humanos. Nos diferenciamos de animales porque tenemos la posibilidad de narrar, de contar historias. Y en C-Flow hacemos eso, hallamos historias, las convertimos en textos, escribimos. El poder que tiene la escritura lo he visto en los talleres, en las personas que tengo la posibilidad de acompañar. Tenemos talleres presenciales en Suiza, pero también tenemos talleres online, y nuestra o mi percepción de la escritura es justamente buscar temáticas que nos saquen, que nos lleven a lo cotidiano, pero que de lo cotidiano nos permitan sacar insumos de inspiración. Entonces está la escritura sensorial, la cromática. Hemos estado como trabajando varios temas que no implican un hallazgo muy, muy grande, pero sí la posibilidad de curiosear en nuestra propia vida, como la escritura sensorial. Y la magia no la hago yo, la magia la hacen todos los estudiantes que me regalan la posibilidad de acompañarlos. Y de ver sus momentos creativos y cómo sus ojos se iluminan cuando un texto está terminado, cuando uno se halla con la historia, porque además es que esto es muy curioso, y es que la historia lo encuentra uno. Uno simplemente está disponible para escribir la historia, pero la historia llega, nos encuentra. Y solo que uno tiene que estar disponible para que la historia nos encuentre. Y cuando hay este match de romance de quien escribe y la historia se encuentran, esto hay corazones palpitando, hay ojitos que brillan, hay corazoncitos, esto hay amor, eso es amor idílico cuando la historia y quien escribe se encuentran. Y yo he tenido la posibilidad en palco de honor de ver esos encuentros románticos en muchas personas.
El amor está en el aire.
Ay, definitivamente.
Y fluye en las páginas de escritura, y dejar registro de eso también es un acto muy, muy bonito, ¿cierto? De mucho crecimiento. Bueno, sí. Ahí igual contarle a los que nos estén escuchando que con Adri igual tenemos hartos proyectos en mente. Bueno, uno de estos era hacer algo juntas como esto que estamos haciendo y compartir sobre algo que nos apasiona a ambas, que es la escritura. y generar justamente ese match de alguna forma desde la experiencia de Adri y mi experiencia también, y poder entregarles a lo mejor herramientas a ustedes también que nos estén escuchando en torno a la escritura, como digamos, más que nada como herramienta de autoconocimiento, herramienta de exploración, de conexión con nuestros sentidos también. Así que pronto se viene ahí algo igual importante, que pronto vamos a estar conversando contando. Con ustedes y contando a todos ustedes también, en torno a la escritura.
Adri, porque en el diván de Nicole y en Ciflow también está, el amor está presente.
Exactamente, exactamente. El amor, la creatividad, ¿cierto? Y este estado de flow, ¿cierto? Como de,
así
de
es.
Exactamente,
del
para
fluir
ir creciendo.
De la creatividad.
Exactamente. Somos personas altamente creativas y desde ahí vamos también a hacer aportes para que cada una de las personas que nos estén escuchando puedan conectar con lo bonito de la escritura también y puedan experimentar por ellos mismos también lo que significa el escribir, fluir y conectar con la creatividad también.
Así es.
Adri, para ir cerrando también, cuéntame un poquito cuáles son tus top 7 de beneficios de la escritura sensorial.
7, vale, aquí voy. Vamos a hacer la cuenta, ojalá no me pierda. Yo creo, digamos que no es un orden de priorizado, de priorización, va saliendo como de beneficios. Lo primero es que me permite llevar una vida más consciente de lo, donde habito, la vida que tengo, del entorno y demás. Me permite elevar mis niveles de gratitud con la vida también, porque me reconozco en el papel, porque identifico la vida que tengo y me permite ser más, tener un nivel más amplio de gratitud. Me amplía los niveles de percepción y esto va con el número 4, que eso me regala, la percepción me regala más inspiración. Y cuando uno está inspirado, está motivado, está creativo, ve soluciones, ve la vida de otra manera y entonces pues eso definitivamente me conecta con el bienestar, que es quizás el beneficio número 5 que me lleva a más bienestar. Pero también me permite crear, y cuando uno está creando, la escritura me permite crear mundos, crear personajes, hablando ya de la escritura creativa de ficción, me permite sentir que tengo la posibilidad de partir de cero y llevarlo al nivel que quiero. Y entonces eso me empodera mucho, me regala la posibilidad de sentirme capaz de, y esa posibilidad me da luz para muchas otras de las actividades que realizo en la vida. Parece insignificante, pero el hecho de crear un personaje, de terminar una historia, me empodera para la vida. Me empodera no solamente para terminar esa historia, sino para lo que tengo alrededor en la vida. Y creo que hice hasta 8, entonces ya
no,
me hice
7. Mira, yo las fui anotando aquí, escuchándote atentamente, ¿cierto? Entonces sería como el top 7 de los beneficios de la escritura sensorial para Adri sería... me genera más conciencia, ¿cierto? Me da más gratitud, conecto más con la gratitud. Tengo mayor percepción de todo lo que me rodea, mayor inspiración, ¿cierto? Mayor conexión con mi bienestar, mayor creatividad y mayor empoderamiento.
Muy bien, mejor dicho, no había podido ser.
¿Cierto? Entonces, eso es para Adriana, todo lo que significa la escritura. A mí me pasa, Adri, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo trato de pensar en los beneficios, siempre me quedo corta, como que uno quiere seguir hablando más y más, y creo que 7, uno dice, wow, son muchos, a ver si es que logro conectar con eso, pero después que uno empieza a explayarse, empiezas a conectar aún más con más beneficios.
Así, me das 2 minutos más y termino como con el top 15, pero tal vez ese ya no es un top.
Claramente, claramente. Pero qué importante también todo lo que la escritura significa para nosotras, ¿cierto? Y cómo también podemos ayudar a más gente a ir conectando aún más con la escritura y ver las grandes como posibilidades que podemos ir experimentando mientras más estamos escribiendo.
Así es. Sí, yo creo que escribir, promover la escritura y apoyar estos espacios creativos desde la escritura, sea cual sea el propósito, que por ejemplo valoro mucho el espacio de la escritura terapéutica que promueves, porque que promueves siendo profesional en el tema, porque además la escritura nos genera vulnerabilidad, nos tiene una apertura de alma y de corazón, que si uno no está acompañado por quien corresponde, puede dejarnos un vacío muy grande. Así que qué importante que las personas que te escuchan, que tú tienes la posibilidad de acompañar, estén justo a tu lado, porque la escritura nos abre posibilidades, pero también debe uno estar acompañado de la persona con las herramientas suficientes para que ese caminar sea, nos lleve a un buen lugar, nos lleve al punto que queremos llegar.
Sí, qué importante, porque claro, la escritura también abre nuestro lado más vulnerable en muchos aspectos, sobre todo la escritura terapéutica, y es importante aprender a transitar debidamente y respetuosamente también ese camino cuando abrimos espacios más vulnerables. También, como te decía hace un rato, la escritura también puede abrir emociones, puede abrir recuerdos dolorosos inclusive también. Entonces desde ahí es importante tener como un acompañamiento respetuoso y de alguna forma también necesario desde lo psicoterapéutico. Pero bueno, cuéntame un poco, Adri, y para quienes nos estén escuchando también, ¿cuáles son esas sugerencias que tú les podrías dar a estas personas que nos estén oyendo para quienes quieran incluir la escritura sensorial, creativa, cromática en sus vidas?
Yo creo que lo primero es saber que la escritura es un camino, y que por tanto el resultado no es lo importante, la meta no es tan importante, que lo más importante es justamente ese tránsito del camino, y que el producto, que una buena historia o un libro o un poema llegará por añadidura, pero que lo más importante de la escritura es el camino, que mientras te disfrutes el transitar, todo vas a encontrar el gozo en la escritura. No es el resultado lo que nos motiva. Creo que justamente todos los beneficios de los que hablamos se dan justamente en ese tránsito. Si estuviéramos pensando en el producto, estaríamos hablando ya como algo más material, pero justamente esto es un tránsito y es un tránsito individual, que simplemente a quienes promovemos la escritura acompañamos el proceso, pero somos como la compañía al lado del viaje, pero realmente quien disfruta ese tránsito, ese camino de la escritura, es un proceso muy individual que no te lo deberías perder. A quien nos está escuchando, que no se pierdan ese paseo tan maravilloso, que simplemente ser conscientes de la vida, y cuando ya hace uno conciencia de la vida, ya luego la musa llega y la transformación llega al papel, pero la escritura es un camino y es una transición muy interesante, muy bonita, muy inspiradora para la vida en general.
Mira qué lindo, o sea, la escritura no sería solo el fin del viaje, sino que es el viaje, es el camino que uno va transitando, y la idea es poder ir aprovechando y conectando de manera más profunda en ese viaje, ¿cierto?
Sí, como todo paseo, uno decide cómo vive el camino, ¿no? Como uno decide qué clase de turista es. Si yo quiero ser turista gastronómico, me voy por la ruta de los restaurantes y por ahí llevo mi inspiración. Pero si mi manera de viajar es simplemente llegar al lugar, al destino y regresar, creo que no te lo estás disfrutando. Mientras que si llevas una temática, llevas un propósito distinto, simplemente disfrutar lo que va llegando en el viaje, pues te lo disfrutas. Y eso pasa con la escritura, tú te vas disfrutando hay que aprender hasta disfrutarse de los errores, del tachar, del borrar, del tirar el papel, del bloqueo, de no saber qué escribir. Todo eso es parte del paseo.
Qué importante el aprender a disfrutar, a transitar cada momento. Y como dices tú, a veces nos podemos sentir bloqueadas también, el bloqueo creativo, el bloqueo del escritor, ¿cierto? Es completamente normal. Yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento. ¿Cómo transitas tú el bloqueo del escritor, Adri?
Ay, en este momento, mi manera más interesante es salir a caminar. Darle un poquito de respiro al cerebro, de llenarlo de aire fresco, me ayuda un montón de conectarme con la naturaleza. Es un momento, en este momento particular de mi vida, mi conexión con la naturaleza está creo que en el mejor momento, y encontrarme, no sé, escuchar la naturaleza, sentirme rodeada de la naturaleza, las montañas, creo que es mi manera de salir del bloqueo. No es un salir inmediato, porque a veces la gente dice, ah, salgo y regreso pues con la novela, con el libro escrito. No, es simplemente regalarle la posibilidad al cerebro de que cambie, que cambie un momentito de la página, y luego sentarme con otro aire a seguir desarrollando lo que tenga que desarrollar. Pero en este momento es la conexión con la naturaleza lo que me está ayudando a esos momentos de bloqueo.
Claro, porque al mayor conexión con la naturaleza, mayor enfoque también en tu percepción, ¿cierto? Como el conectar, el observar, el conectar con el olfato, y desde ahí son detonadores que te ayudan después como al volver a recuperar esa fluidez en la escritura.
Sí, yo creo que parte del proceso de desbloquear es no rendirle homenaje, lo digo yo, así le digo a los estudiantes, no le rindan homenaje al bloqueo, porque eso significa quedarnos con el foco puesto en el bloqueo. Estoy bloqueado, no tengo nada, no quiero escribir, no me sale nada, no, no. Ahí estás haciendo la oda al bloqueo. Pero si sales y te enfocas en otra cosa, te pones a cocinar, hablas con un amigo, sales, ves una peli, otra cosa, le haces honor a otras actividades, y el bloqueo, dices, ah, está bien, ya me olvidaste, entonces me voy, y se va. es una relación muy sencilla, como que si entre más te pegues al bloqueo, más se queda ahí, pero sí, si lo sueltas y lo dejas ir y te concentras en otras actividades, se va el bloqueo.
A mí me pasa que, por ejemplo, cuando me siento más bloqueada al escribir, trato de como conectar más con la creatividad y empiezo a enfocarme en agregarle cosas creativas, decoraciones a mi diario. Por ejemplo, empiezo a pegar imágenes, hago collage, stickers, dibujos, frases, y desde ahí empiezo a fluir más, y luego no me doy ni cuenta y empiezo nuevamente a conectar también con la escritura. Entender que el bloqueo también a veces se puede deber a algo emocional también, que está conectado también con las emociones, con a lo mejor algo en relación a una consigna, por ejemplo, y eso haga que me bloquee. Entonces tengo que ir explorando el por qué también estoy bloqueada desde ahí, qué tanto me afecta lo que ahí aparece, cuál es el miedo, y eso también me ayuda como a tirar del hilo y de la escritura y poder desatando ese bloqueo.
Sí, yo creo que la manera de desbloquearnos es justamente, si uno ya uno sabe que está bloqueado, ya identificarlo es el primer paso. Estoy bloqueado. No es que no tengo nada que escribir, es que soy malo, porque además empiezan como otras consignas negativas desde el momento cuando uno no le empieza a salir nada. Es que soy muy malo, a mí no me sale, es que no tengo talento, es que no tengo nada que escribir, es que mi vida es muy aburrida, y esas cosas como que empiezan a alimentar el bloqueo. Y justamente lo que hay que hacer es no ponerle un altar al bloqueo, hay que soltarlo y dejarlo ir, y deshacer de otras cosas, dándole nutriendo un poco el cerebro y la inspiración de otra manera, como bien dices tú, con otras actividades. Las manualidades ayudan mucho porque me conectan el cuerpo con el cerebro y entonces lo manual funciona bastante bien. Por eso el caminar también, que es un acto del cuerpo.
Exacto.
Todo lo que conecte con el cuerpo, volver a mí, volver a quien soy, es porque el bloqueo nos saca de nosotros, por eso saca lo peor de nosotros. Y el cuerpo nos conecta nuevamente con nosotros, hacer una manualidad, comer, respirar, hacer algo que implique el cuerpo es definitivamente un buen ejercicio para salir del bloqueo.
Movilizar el bloqueo, es cierto, a través del movimiento.
Así es.
Interesante. Adri, cuéntanos, ¿a ti te gusta escribir más en la noche, en el día? ¿Cuáles son tus momentos donde más escribes?
Mis momentos de escritura, no tengo un momento específico. Lo que sí sé es que pasa todos los días un momento, como así sea un párrafo o a veces fluye un poco más, pero sí suelto mucho. Y pasa cuando antes de sentarme a escribir algo más formal, como algo, no sé, una entrada del blog de Cflow o algo para otros tipos de proyectos personales, suelto un poco la energía con la que estoy y escribo. Entonces mi ritual es, si antes de escribir algo que debo escribir, escribo algo que quiero escribir. Entonces eso hace que me conecte con el gozo de mi escritura, y es primero escribo lo que quiero y luego lo que debo, porque al final sí hay muchas cosas que debemos escribir, ¿no? Que nos toca escribir. En la vida adulta esto hay que hacerlo. Entonces lo que hago es que conecto mi niña interior con mi adulta y le digo, la escritura es tan divertida y nos divertimos un ratito, y luego conecto con el deber.
Qué lindo, me encanta eso, como el escribir también como símbolo de disfrute, no solo desde el deber, porque tengo que hacerlo, sino como disfrutar también ese proceso.
Sí, y me autopongo una consigna que me divierta, no sé, muy conectada con lo que me gusta escribir. A veces es ficción, a veces simplemente digo, en media hora empiezo a escribir sobre, y entonces ahí incluso me va dando ideas de lo que quiero escribir, pero de lo que debo escribir, pero desde el quiero y no desde el debo, y eso me resulta, eso me divierte, hace que el escribir siempre resulte divertido.
Última sugerencia que quieras darle a quien nos esté escuchando para ir cerrando.
Que no dejen de escribir, que transiten el proceso de la escritura, que para quienes simplemente dicen, hay muchas excusas por las que no escribir, por las que no escribir, no tengo talento, es que mi vida no está tan llena de aventuras, mi vida no me pasa mucho, mi vida cotidiana es muy aburrida, yo no tengo talento, mi ortografía es muy mala, mi gramática es muy mala. Todas esas son excusas, porque al final las aventuras las pones tú mismo en tu diario, en tu vida cotidiana. El escribir no implica ser bueno en el idioma, sí publicar, que aquí nos libera un poco de la responsabilidad de escribir bien. Escribe, escribir bien se aprende por el camino. Lo importante es escribir, escribir, escribir y escribir es la mejor manera para soltarnos en el papel, para liberar nuestras historias, pero definitivamente el único paso que hay que hacer es sentarnos a escribir, encontrarnos con el papel.
Qué lindo. Muchísimas gracias por estas hermosas sugerencias, Adri. Yo te doy las gracias por estar aquí presente en nuestro primer episodio de todo el recorrido que he hecho grabando el podcast, que eres la primera invitada, así que eres tienes ese honor.
Definitivamente.
De poder ser la primera invitada en hacer algo en conjunto. Yo quería hacer este episodio hace mucho tiempo para que pudiéramos hablar y que no sea solo yo hablando, sino que podamos conversar un poquito más y sea un poquito más lúdico, más entretenido y mucho más enriquecedor también. Así que te agradezco muchísimo esta instancia, el que hayas tenido la disponibilidad también de aceptar grabar, ver cómo resultaba y me encantó poder estar grabando contigo este nuevo episodio.
A ti muchas gracias, de verdad que un honor, porque además te sigo no solo ahora que estamos súper conectadas y planeando cosas maravillosas y con mucho amor, pero desde antes, de verdad, admiración total por todo lo que haces, con toda la entrega que haces tu trabajo, con tanto amor, porque además creo que justamente las personas que te escuchan y que te siguen, lo que sienten es ese amor por lo que dices, por lo que transmites. Y para mí es todo un honor estar compartiendo este momento contigo y con las personas que nos escuchan, y que lo único que estamos aquí unidas por la fuerza, la inspiración y de la creatividad.
Muchísimas gracias. Bueno, ahí a todos atentos porque con Adriana tenemos hartos proyectos y que van a ir dando frutos a poquito. Así que atentos a todas las nuevas noticias que vamos a tener para ustedes también.
Muy
Les
pronto.
Exactamente. Les mando a todos un gran abrazo. Gracias por estar aquí escuchándonos. Y bueno, decirle que pueden seguir a Adriana también en su Instagram de Ciflow.
Somos punto
Ciflow.
sí, flow. C de casa,
Exactamente.
flow.
Exacto. Así que nos vemos. Les mando a todos un gran abrazo. Gracias, Adriana. Te mando un gran abrazo desde aquí,
A
Chile,
ti.
hasta donde estás tú, en Suiza,
En Zúrich.
en Zurich. Estás en Zurich, tan hermoso Zurich también. Te mando un abrazo. Nos vemos.
Un
Nos
abrazo,
vemos.
gracias a todos, gracias.